Vamos a ver, dar otra vez como una, como un recalcar tantito lo que hemos visto hasta ahora. Vimos ya tres promesas de Dios, que entre muchas que hay, la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, que son grandes y preciosísimas promesas que Dios nos ha dado y que ellas nos hacen partícipes de su vida. Entonces, pues queremos realmente ser parte de la vida de Dios y lo que Él es y lo que Él hace y demás. Entonces, esto nos va a servir. Pero en 1 de Juan vimos acerca de comunión. La primera promesa es acerca de comunión. Pero cada promesa también tiene su condición, algo que es de parte nuestra, vivir o hacer o cambiar o alinear. Tú verás cómo vas implementando esto en tu vida, tú verás cómo eso ya va en juego. Entonces, aquí en 1 de Juan capítulo 1, nos dice, por ejemplo, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, Juan hace aquí una afirmación muy positiva, muy directa, muy clara acerca de la naturaleza de Dios, que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, el problema del ser humano es que nosotros sí somos una mezcla de pasiones, de instintos, de inclinaciones y demás. Entonces, y ahí viene el problema. Pero Dios nos ha dado no solo el entendimiento, sino el uso de nuestra voluntad para poder escoger. Entonces, quiero aclarar sobre eso, que a veces entendemos la santidad como el siempre abstenerse de lo malo. Y entonces, si no fumo, si no bebo, si no digo groserías, si no digo mentiras, entonces yo voy encaminado en la santidad. Pero realmente la santidad es algo positivo, no es negativo. O sea, la santidad de Dios, por ejemplo, Dios no es santo porque no fuma. Okay, te das cuenta que usar esos argumentos o razonamientos en nosotros parecen tener chiste o parecen tener razón o sentido hasta que lo empieces a derivar desde Dios, porque la verdadera santidad se deriva de Dios, o sea, es como Dios es lo que Dios es. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, tinieblas, oscuridad, es la falta de luz. Y Dios es luz, entonces Dios es sumamente positivo. Entonces, eso es un problema que a veces los cristianos no sabemos proyectar o transmitir acerca de la naturaleza de Dios, que Dios es santo por lo que es, no por lo que no es. Y el cristiano es santo o apartado para Dios por lo que es, no por lo que no es. Entonces no eres santo, santificado o muy cerca a Dios porque no fumes, por decir. No me estoy metiendo en el uso de tabaco para decir que es bueno o malo. Simplemente lo uso como ejemplo porque muchos así se basan en esos argumentos, ¿no? Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y el cristiano, el que cree en Dios y confía en Dios y ha nacido de nuevo, entonces es alguien que ha sido apartado por Dios para Dios. Entonces, soy santo, o sea, estoy en comunión con Dios, no por lo que no hago, sino por lo que hago. No por lo que no soy, sino por lo que soy. Entonces, no es que no sea importante no decir mentiras o no decir groserías, sino realmente el no decir mentiras es porque digo la verdad. El no decir groserías es que procuro bendecir y edificar a través de lo que yo hablo y platico contigo. ¿Me explico? Entonces, es algo sumamente positivo. Y a veces los cristianos solo transmitimos algo negativo. Esto es muy malo que haces. Esto que estás haciendo está mal. ¿Con quién andas? Y que tus amiguitos son malos amigos y todo eso. Y otra vez, es positivo. Lo que echa fuera otras cosas. Cuando tú entras en un cuarto, tú apachurras el botón del apagador. Y el cuarto no se va llenando de luz, ¿te das cuenta? O sea, simplemente prendes la luz y el foco se prende y el cuarto está lleno de luz. Y no tienes que como como ir empujando, y a veces hasta los cristianos tenemos eso, ¿no? Y se hacen hasta reuniones y congresos para hacerlo. Vamos a empujar la oscuridad hacia allá, como si fuera una gelatina o algo semisólido que podemos empujar. Entonces, realmente, la luz por su naturaleza echa fuera las tinieblas, porque las tinieblas, la oscuridad, es ausencia de luz. No es una contraparte, no tiene su propia sustancia, sino es inherentemente negativa, es un vacío la oscuridad. Entonces, por eso Jesús dice, si la luz en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Y dices, oye, estás cantinflando. Lo dice Jesús, si la luz en ti es tinieblas, o sea, si lo que más brilla, lo que más revela y deja ver en tu vida es oscuridad, ¿cuánto no será la oscuridad? O sea, si lo más bonito, lo que revela quién eres es oscuridad, lo que esconde lo que eres será muy, muy oscuro. Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y entonces eso ya es por ende, es por lógica entender que si Dios es luz y ando en tinieblas, no tengo comunión con Dios, no estoy en contacto, no estoy en unión, no estoy en comunicación, o sea, comunión, koinonía. Entonces, koinonía es tener las cosas en común. Y entonces, tener las cosas en común con Dios, tienes que estar ocupando el mismo sitio, el mismo camino, las mismas preferencias, la misma voluntad. Ahora, Dios no va a decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, Jaime, y qué egoísta de parte mía, yo siempre insisto en mi voluntad. Porque, ¿sí o no? Dios insiste en su voluntad. Dios insiste en recibir toda la gloria. Y decimos, ¡qué vanidoso! Pero dime, si es un ser perfecto, que es infinito, merece toda la gloria. Y sería mentiroso de parte de Dios, sería deshonesto de parte de Dios, no decir, toda la gloria es mía. Porque si Él dijera, no es cierto, también Jaime merece un poco de gloria. Pero Jaime, no, porque Jaime es una creación de Dios. Entonces, Dios imparte sus atributos, la habilidad de crear, la habilidad de pensar, la habilidad de mostrar amor o bondad o algo así. Dios imparte eso. Pero realmente, aún el sol y la luna que reflejan, que demuestran en un grado muy inferior la gloria de Dios, aún el sol y la luna no merecen toda la gloria. Dices, pues claro. Bien, pero cuando alguien no te hace caso, cuando alguien no te saluda bonito, no te pongas al brinco de que, pues ya acabas de decir que no mereces toda la gloria, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, bien, si andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, hay una forma de empezar a decir la verdad y no mentir. Dice, o sea, yo tengo que escoger entre dos cosas. Si ando en tinieblas, pero digo que tengo comunión con Dios, dice que estoy mintiendo y no practico la verdad. Entonces tengo una de dos opciones. O dejo de decir que tengo comunión con Dios, o empiezo a caminar en la luz. Ahora, ¿cuál de esas dos opciones me conviene más? Decir, bueno, la verdad yo no tengo comunión con Dios. ¿Te gustaría que yo te dijera, saben qué, congregación, semilla de mostaza, yo no ando en comunión con Dios? Tú te levantas, cierras tu Biblia, dices, yo me voy para otro lugar, donde sí. Ok, entonces, pero podría decirte la verdad, me arrepiento, cambio mi mentalidad y cambio de posición en ese sentido y decido no caminar en las tinieblas, sino caminar en la luz. Eso siempre va a ser la mejor opción, porque luego nos da el fruto. La promesa tiene una condición y un fruto, dice. Versículo 7. Pero si andamos en luz, eso siempre es tu otra opción. El diablo, el mundo y hasta tu propia flojera te van a decir que no tienes otra opción, pero siempre tienes esta opción de andar en la luz. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la otra opción que puedo tomar es andar en la luz. Y como fruto, tengo comunión contigo y tú conmigo, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, muy importante darme cuenta de eso. Lo que Dios me está ofreciendo es limpieza constante en la confianza de estar en la presencia de Dios y en la presencia tuya sin pecado. Y dices, ¡ay, qué jactancioso! Qué presumido. Y verdad que luego cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Recibí a Jesucristo, pedí perdón a Dios, y por la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, gracias a Dios, he sido perdonado de todos mis pecados. Y luego lo dices a una persona que a quien amas y a quien realmente quieres compartir lo que has recibido, y esa persona como que se molesta, se indigna, dice, ahora, ¿tú quién eres? Te ha perdonado todos sus pecados. ¿Tú? No, ¿cómo crees? Si a mí Dios no me perdona, ni me atrevo a decir que Dios me ha perdonado mis pecados, y los tuyos, que son muchos más que los míos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando recién recibí a Jesucristo, andaba diciendo eso, y me acuerdo mi amigo, mi mejor amigo, que conocía todas mis parrandas. Entonces él dice, ¿tú? ¿Dios te ha perdonado a ti? Digo, sí. ¿Y por qué? Te acabo de decir, por Jesucristo. No. Digo, bueno, ¿tienes algo mayor? No, pero ¿por qué va a morir por ti? Porque quiere. Efesios capítulo 1, una de las siete bendiciones espirituales en Cristo Jesús es porque Dios quiso, porque le gustó, envió a su Hijo por nuestros pecados y pagó el precio de nuestro castigo y redención. ¿Ok? Entonces, bien, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es una promesa de Dios para ti, pero tiene su condición. Tienes que estar andando en la luz como Él está en la luz. Y no puedes insertar ahí tu propia definición de andar en la luz. Dice como Él está en luz. Bien, entonces vamos a número 2, que es en Efesios capítulo 5. Antes, en el mismo Nuevo Testamento, Primera de Juan está casi al final del Nuevo Testamento y de tu Biblia. Efesios está más o menos a la mitad de tu Nuevo Testamento. Y en Efesios capítulo 5, vimos acerca de dirección, que Dios nos promete dirección, nos promete el poder caminar en su voluntad. Ahora, porque tú dices, bueno, quiero andar en la luz, de acuerdo, sí, me late eso de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, eso me late, eso quiero comunión, quiero sentarme aquí en Semilla de Mostaza y no sentir que tengo que agacharme la cabeza y no sentirme mal y no sentirme salpicado y sucio y realmente tener plena confianza con los demás y si me saludan, yo me acuerdo. Yo era nuevecito en el Señor y empecé a ir a la iglesia. Y la primera vez que voy, alguien muy así, era su forma, era de por sí una persona muy seria. Aun cuando estaba bromeando, su cara era así seria. Entonces se acerca y me saluda muy, muy amigablemente y todo, pero yo interpreté de que se acercó y me miró y tenía como ojos muy sumidos y cejas muy pobladas, entonces me ve y dice, ¿cómo estás? Y no, ya me quería caer a sus pies y confesarle todo. Entonces, y digo, estoy mal, pero ¿puedes orar por mí? O sea, estaba yo así, me sentí todo expuesto y descubierto delante de él. Y nada que ver, realmente no era cierto. Simplemente se dio la tarea de saludarme y no me estaba como queriendo balconear ni nada, ni por acá le pasaba lo que yo traía. Pero vi eso, ¿no? Y lo he visto con otros, que yo intimido, es una pena para mí, yo me acerco a alguien y ¿cómo estás? Bien. No, bueno, estarás mejor cuando yo dejo de molestarte, ¿verdad? Por alguna razón, porque abro mi Biblia y aquí estoy explicando y predicando y todo eso, entonces tú empiezas a decir, este hombre conoce todos mis secretos. Yo no conozco tus secretos, pero el Espíritu de Dios conoce toda tu vida y toma la palabra de Dios, que son las Escrituras, y las hace llegar a tu vida en una forma muy personal, muy íntima, muy directa, y te hace sentir, pero es Dios el que sabe todo de nosotros y Él pone el dedo en donde necesitamos recibir de Él. En fin, dice en versículo 15, Efesios 5, que, ok, yo quiero andar en la luz. Yo quiero eso. Creo que es lo que Dios también quiere. Entonces, estoy de acuerdo. Quiero esa limpieza constante. Quiero esa confianza de estar en comunión con Él y con los demás. Y dice en versículo 15, me empieza a decir cómo conocer la voluntad de Dios y cómo ser dirigido por Él. Dice en versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ok, quiero andar en la luz. Si voy a andar en la luz, aunque esté todo alumbrado en derredor mío, necesito aún así mirar con diligencia cómo ando. Necesito fijarme, necesito poner atención. Y dice entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Siempre tengo aquí también dos opciones. Como en Primera de Juan tengo la opción entre caminar en la luz o caminar en las tinieblas, decir la verdad o decir mentiras, entonces también tengo la opción de ser sabio o de ser necio. Y entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Algo cuando llegas a mi edad, yo sé que algunos ya hasta más, pocos, pero muchos de ustedes, yo los veo y digo, tú estás viviendo tu vida como si tuvieras el resto de tu vida para hacer lo que tienes que hacer. Y dices, pues sí, tengo el resto de mi vida para hacer lo que tengo que hacer. Sí, pero tú no sabes cuánta vida te resta. ¿Ok? Entonces, cuando llegas a mi edad, empiezas a darte cuenta. ¿Te acuerdas lo que vimos acerca de Judas Iscariote y María de Betania? Que ambos estaban viendo que tenían poco tiempo para hacer lo que querían hacer. Judas tenía pocos días para traicionar a Jesús. Ya se estaba cerrando la ventana de oportunidad. Y María de Betania tenía pocos días para gastar en él ese perfume que ella tenía en el frasco de alabastro. Ambos se dieron cuenta, se me están acabando los días para hacer lo que quiero hacer. Ahora, si tú quieres hacer lo de Judas Iscariote, pues, como dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo, hazlo pronto. Y es interesante porque cuando María de Betania está derramando el perfume, es Judas el que dice, ¿por qué este desperdicio? Esto se pudo haber vendido, esto así, o sea, él está viendo el valor del perfume, más no cuánto vale Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, y lo interesante es que Jesús dice, déjala. Esto lo ha hecho, ella se dio cuenta, ella está poniendo atención, lo hizo para preparar mi cuerpo para sepultura, etcétera, etcétera. Pero dice, esto que ha hecho será contado acerca de ella como memoria a ella. Siempre que piensan en ese perfume, están diciendo, ¿quién fue? Fue María de Betania, la hermana de Lázaro de Betania, que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, cuando ves eso, Jesús dice, y siempre que se predica, siempre que se va a ser anunciado el Evangelio en todo el mundo, también van a anunciar lo que ella hizo. Pero checa esto, ¿verdad que siempre que anunciamos el Evangelio en todo el mundo, también contamos lo que hizo Judas Iscariote? Así es que tienes dos opciones siempre, no una. Siempre puedes escoger algo mejor que lo que puede estar dando vueltas en tu cabeza. Mira, pues, con diligencia como andéis, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Lo que vas a hacer, María o Judas, hazlo pronto. Tus días se están acabando. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas veces lo que yo he visto, cuando yo no sé qué hacer, me quedo paralizado. No sé por dónde caminar, no sé qué hacer, no sé cómo contestar y demás. Entonces, cuando sé cuál es la voluntad de Dios, ya como que eso al mismo tiempo me ubica. Sé cómo actuar, sé cómo responder, cómo escuchar, si hablo, si me callo, etcétera. Entonces necesitamos eso, pero dentro de eso, de ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hay una condición. Muchas veces es más fácil preguntarle a otra persona la voluntad de Dios que preguntarle a Dios. Y muchas veces los pastores gastamos horas y horas en consejería haciendo el trabajo que el aconsejado no quiere hacer, que es simplemente ponerse a buscar a Dios, ponerse a conocer en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice acerca de esta situación. Pues que no sé dónde buscar. Bueno, ¿has intentado, has abierto siquiera tu Biblia buscando qué es lo que dice Dios acerca de esta situación? Estoy en fornicación con mi novio y no sé qué hacer. Bueno, ok, vamos a ver. Busca en tu Biblia, en la concordancia atrás, fornicación. Y ve viendo qué es lo que Dios dice acerca de la fornicación y a lo mejor, quién sabe, pero puede ser que Dios te indique qué hacer. ¿Me explico? Dices, ay, pero ¿por qué tantos ejemplos así? Digo, bueno, pues no sé, tú sabrás quizás. Pero dice, entonces, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso me dice algo muy importante, que es posible entender, no solo adivinar o suponer la voluntad de Dios, sino entender la voluntad del Señor. Pero otra vez tengo una opción, puedo ser insensato. Si quiero, que es literalmente para nosotros, en nuestro lenguaje más acá y moderno, bofo. Que no sean bofos, dice, sino entendidos. Lo opuesto de bofo es tener algo en tu cabeza. Ahora, ¿cómo voy a llenar mi pensamiento de entendimiento si nunca estoy poniendo atención a lo que Dios dice, sino a lo que otros opinan, y estoy buscando entre opiniones la que más me guste? Pero la definitiva siempre tiene que ser lo que Dios opina sobre cualquier punto. Bien, entonces, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y enseguida da una descripción de cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Y si tu vida no checa con esa descripción del versículo 19 en adelante, y si quieres, incluye todo del versículo 21 en adelante, que da preceptos acerca del matrimonio y la familia, como en tu situación laboral y todo. Todo eso es una descripción de la vida llena del Espíritu Santo. En capítulo 6 habla de los conflictos, terribles conflictos espirituales en y alrededor de nosotros, y también cómo te atreves a enfrentar esas situaciones espirituales y conflictivas sin la plenitud de Dios en tu vida. Bien. No, es que tengo esto, es que tengo el otro. Y siempre como que queremos andar armados de razones, de argumentos, de lo que sea. Pero aquí, en Efesios 6, nos dice que realmente que te armes de los atributos de Dios. Y si tú no sabes cuáles sean los atributos de Dios, otra vez, ahí está tu Biblia. Y ahí está Dios queriendo. Él ya nos hizo entender que Él quiere que andes en la luz. Él quiere que tengas comunión con Él y con los demás. Él quiere que la sangre de Jesucristo te esté limpiando en todo momento del pecado. Eso es lo que Él quiere. Él quiere, por lo tanto, que entiendas su voluntad. Y Él quiere, entonces, para poder andar en su voluntad, Él quiere que seas lleno de su Espíritu Santo. Y puedes decir hoy, nomás tomo un paréntesis para preguntarte, puedes decir hoy, soy lleno del Espíritu de Dios, y se nota. ¿Puedes decirlo? Y si no puedes decirlo, ¿qué vas a hacer? Jesús dice, vosotros que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Quién de vosotros, dice, que tiene su hijo que le pide un pan, le dará una serpiente? ¿Y quién, si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y dice, si vosotros que sois malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos. Y verdad que un niño nunca tiene que decir, solo que el papá sea de veras un inútil y desobligado, papá, no hay nada de comer en la casa. Nunca le tiene que avisar. Simplemente tiene que decir, papá, mamá, tengo hambre. Y ya es de ellos ver qué le hacen. ¿Verdad? Y no, tú no tienes que avisarle a Dios, Señor, estoy vacío, mi vida es un hueco, es un cero a la izquierda, necesito tu plenitud y tu llenura, necesito el poder tuyo actuando y operando en mi vida para ser eficaz, para andar como es digno de ti. Entonces, por ejemplo, si eso es una realidad, simplemente tengo que pedirle, simplemente tengo que decir, Señor, entonces yo veo que tú quieres que yo sea lleno de tu Espíritu, que yo sea entendido de cuál sea tu voluntad, que yo ande en la luz, que yo esto, que yo el otro. Yo veo que tú quieres eso. ¿Sabes qué, Señor? No puedo. si tú no me llenas de tu Espíritu Santo? Y Jesús termina esa pregunta que hace a la multitud. Así también el Señor, vuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice, no, ya tengo el Espíritu Santo. Claro que sí, estás lleno. Yo tuve una infección del estómago, y es algo interesante que te sucede. No sabes en qué poquito tiempo quedas totalmente deshidratado. Hacía calor y no sudaba yo. Dije, eso quiere decir que yo estoy deshidratado. ¿Cómo estás? ¿Estás bien hidratado? Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Está corriendo un río de agua viva, agua de vida, saliendo de ti. ¿Está saliendo un río? ¿O estás parado en un charco nada más? ¿Ok? No, es simbólico, es literal, es el poder de lo alto y lo necesitas. ¿Lo tienes? ¿Está operando en tu vida? ¿Tu vida es transformada y se nota? Y si no, ¿por qué no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y decimos, bueno, entonces ahorita lo voy a atender. ¿Ok? Pues sí, ahorita te voy a ver. Ok, entonces la siguiente promesa, ¿quedó claro eso? Creo que sí. Ok, la siguiente promesa es acerca de provisión. Ok, después de Efesios, vamos por favor. Luego sigue la epístola a los Colosenses, los Filipenses, capítulo 4. Y Pablo aquí está agradeciendo a los Filipenses ayuda económica que ellos le habían enviado. En versículo 19, casi hasta el último, él les da una promesa. Y nos gusta citar esa promesa. A mí me gusta, siempre y sobre todo cuando estoy un poco preocupado y ansioso. A veces aquí en Semilla estamos llegando a fin de mes y tenemos que pagar rentas, y tenemos que pagar luz, y tenemos que pagar tiempo aire de programas de televisión, y tenemos que pagar esto y el otro, y empiezo a estar así. Y a moverme un poco y decir, bueno, lo que podemos hacer es esto, lo que podemos. Y siempre hago un inventario de lo que podemos. Pero aquí nos dice otra cosa, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué? Mi Dios. Ok, la condición, papá, la condición, mamá, es que sea tu Dios. Primero, eso es lo más fácil, lo más obvio, que sea tu Dios. Si no es tu Dios, entonces no cuenta lo demás que está diciendo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, la palabra operativa, la más importante, es suplirá. Él suplirá, ¿ok? Pero la segunda palabra más importante es lo que os falta, faltar. Si algo te falta, y eso nos puede echar para atrás a la promesa anterior. Si te falta, si tú le pides a tu Padre Celestial el Espíritu Santo, no te dará una piedra, no te dará un escorpión, te dará plenitud, te dará todo lo que necesitas de su Espíritu, de su poder, para poder vivir en su voluntad. Porque Él quiere eso, porque cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, le glorificamos. Y como vimos en el inicio, Dios merece toda gloria. Y merece la mejor vida que podemos vivir delante de Él y de los hombres. Y Dios merece las mejores respuestas de mi boca. Dios merece los mejores pensamientos de mi corazón. Dios se lo merece. Y no se lo puedo dar si no tengo su poder en mí. Bien, entonces mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, sí existe el refrán por ahí, ¿no? Y a lo mejor a ti te ha pasado. De repente llega a visita y están al punto. Yo viví muchos años en el estado de Puebla y por alguna razón, yo nunca encontré eso con nadie, ningún poblano, pero como que los poblanos comen encerrados y si toca visita, como que... Nunca vi eso que sea cierto, al contrario. Tenías que tener, si no querías que te invitaran, tenías que cuidar de pasar frente a su casa a la hora de comer porque te jalaban para adentro. Entonces, cuando de repente llega visita inesperada, ¿qué es lo que luego decían, no? Echa agua para que alcance, ¿no? Y mucha sal para que no pidan más. De acuerdo, eso no es un refrán poblano, es un refrán creo universal y hasta en otros países se dice, pero Dios nunca tiene que decir eso. Dios nunca está echando más agua para que alcance. El caldo nunca va a ser insípido, el caldo nunca va a ser así transparente, siempre es rico, siempre es suficiente y abundante. Entonces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es muy bueno para nosotros sentarnos a pensar, ahora estás en un apuro económico, ¿qué es lo que te hace falta? Pues Dios lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Siéntate a meditar en todos los recursos de Dios en gloria. Siéntate a darte cuenta. O sea, ¿qué sucede si pasan 3-4 días y tú no has pagado tu teléfono? ¡Pruf! Van como reduciendo el servicio y por fin ya suspendido. Y si tú levantas así la bocina, dice, ya, por favor, bueno, te lo dice más amable que yo, ya, por favor, no seas ingrato, paga tu saldo. Okay, a Dios nunca le pasa eso. Nunca vemos que de repente, alguien no pagó el recibo de luz allá en la luna y se apagó. Okay, y eso nada más es de aquí a la luna, de aquí al sol. Algunos pudieron ver, que se fijan que se hizo una alineación de Mercurio, de Júpiter y la luna, y se hizo como una línea en el cielo, y a lo mejor hace como 15 días viste como una estrella muy muy fuerte que es Venus, y luego ves Júpiter y ves también Mercurio y la luna juntos en el mismo pedacito del cielo. Dices, pues por eso ves mucha televisión. Salte a ver las estrellas de vez en cuando. Ves ahí la gloria de Dios. Dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y para que veas la gloria de Dios por otros medios, tienen que abrir la Biblia, como estamos haciendo. Okay, para ver la gloria de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios promete provisión. Dios promete lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces medita en eso cuando sientes que no haya salida y que quién sabe qué voy a hacer. Ok, ahora vamos a la cuarta promesa. Mira, estamos haciendo un récord. En San Juan capítulo 10... Jesús en capítulo 10 está hablando a la gente acerca de lo que es pertenecer, lo que significa pertenecer. Y usa el cuadro de un pastor con sus ovejas. Pero realmente él está hablando acerca de lo que es pertenecer. Y el tema es discipulado, ser discípulo de él. En versículo 25, bueno, vamos a ver en 22 para que tú tomes todo el párrafo. Juan 10, 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es en diciembre, lo que también conocemos como Hanukkah. Era invierno, para que veas, diciembre, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces las obras de Jesús, por si por ahí nos preguntan, las mismas obras de Jesús hablan por él. No necesitamos más. En otra parte dice, okay, escudriñen las escrituras, dice, pónganse a estudiar las escrituras, porque ellas hablan de mí. Y si te das cuenta, Jesús habla de las escrituras hablan de él. Jesús te explica las obras que él hace, y las obras que él hace te demuestran quién es Jesús. Muy importante para eso, porque podemos nosotros calificar a Jesús como profeta, como mero hombre nada más. Fíjate que hay un movimiento que se está poniendo muy de moda. Gracias a la pobreza doctrinal en muchos púlpitos, mucha gente está con la idea de que hay que ir al hebreo en la Biblia, y que aún parte del Nuevo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, y es que hay que estudiarlo en hebreo. Adelante, papá, yo te presto el léxico si quieres. Pero lo que pasa es esto, que ¿a dónde termina? Estudiando las Escrituras, no estudian las Escrituras para ver qué dicen inductivamente, sino para encontrar aparentes contradicciones y cosas que parecen decir que Jesús no es Dios verdadero, de Dios verdadero, como dice el credo. Y ahora, eso no era que, no, vamos a decir esto, vamos a decir que Jesús no es hombre, que es Dios verdadero, de Dios verdadero, y lo vamos a establecer en el credo. El credo era un resumen de lo que de por sí la Biblia está diciendo, y los que nos acompañaron en nuestros estudios en el credo vieron donde la Biblia lo afirma y lo hace en una forma muy definitiva. Ahora, pero checa esto. Si Jesús, y es muy interesante, bueno, es que en el hebreo, y muchos dicen, nomás dices griego o hebreo, y la gente es como se hipnotiza, ah, cállate, está citando hebreo, está citando griego. ¿Sabes qué? Abre tu Biblia, y usa el intelecto, usa el entendimiento que Dios te ha dado, ¿ok? Está bien traducida, no, tiene muchos errores. ¿Sabes qué? No te preocupes de los, entre comillas, muchos errores. Y es interesante ver, cuando empiezan a decir eso, siempre citan los que han estado citando durante 2 o 3 siglos. Y si realmente, ni siquiera 3 siglos, está hasta la era moderna que se empezaba a cuestionar la validez de las Escrituras. Cuando el hombre empezó a poner el racionalismo como forma de llegar a Dios en lugar de revelación, entonces, obvio, tienes que despreciar y disminuir la autoridad de las Escrituras. Porque entonces la autoridad humana, intelectual, solamente es la que va a ser operativa en cada decisión. El problema con eso es que el hombre empezó a hacer eso, creó muchas instituciones, y mira cómo estamos. Hoy, 2009, la humanidad está mejor que antes, ¿verdad? Entonces, hay camino que le parece derecho al hombre, pero es tan chueco que lleva a la muerte, dicen Proverbios. Bien, ellos dicen, si tú eres el Cristo, versículo otra vez 24, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¡Wow! Y a veces nosotros queremos ser muy así. ¡Ay, yo voy a siempre contestar como Jesús! Pues contestó Jesús como Jesús suele contestar, y les así, en una forma contundente, les dice, ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Y ¿sabes qué? A veces estamos tratando de insistir y hasta aburrimos y chocamos a las personas. Date cuenta, no son de sus ovejas. Deja que Él trate ese asunto. Y si es su oveja, lo que va a pasar es lo siguiente. Seguimos leyendo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando hablamos de Jesús, sus ovejas dicen, ¿qué? A ver, dime más. ¿Ok? Eso es normal, eso es típico. Y cuando se duermen, se enojan, se alarman y todo eso, ¿sabes qué? Tranquis, tú tranquis sobre ese punto, no te preocupes. Tú no vas a producir algo en esa persona que Dios no haya producido antes. ¿Ok? Así es que descánsale más en eso. Dice, y yo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, y me siguen aquí, es muy interesante la palabra, en griego, no te espantes. Yo mucho cito el griego, cito el hebreo y todo, porque puede enriquecer lo que tú entiendes. Pero ¿tú entiendes la palabra seguir? ¿Qué es seguir? Seguir es que alguien va adelante y alguien va atrás, ¿de acuerdo? Y el que va atrás es el que sigue. ¡Ah, wow! ¡Qué eruditos! Van a ser teólogos. Okay, ¿se dan cuenta? Entonces, seguir, pero puede enriquecer lo que tú estás entendiendo. Y cuando dice me siguen, es un verbo muy interesante que su raíz es caminar. Y dices, oh, pues sí, seguir. Ok, pero checa eso. Lo que está diciendo es, y luego usa un prefijo en griego que es estar como apegado. Y vamos a ver algo en el Antiguo Testamento que habla de lo mismo. Y eso también, la palabra siempre nos enriquece lo que tú y yo entendemos en la cocina, se entiende mucho mejor y edifica nuestra vida muchas veces mejor que lo que solo entenderíamos en una torre de marfil para eruditos, ¿no? Pero dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, por eso digo, el contexto aquí es, ¿qué significa pertenecer? Y Jesús empieza a decir, la mejor forma de pertenecer que Él puede decir a gente que durante toda su historia ha cuidado ovejas, es hablar de la relación entre ovejas y su pastor. Entonces dice, por eso, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, yo tenía mi caballo, muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Y es interesante, yo simplemente oía mi voz. Llegaba yo caminando y saludaba a alguien en la calle y él dentro en el patio, en su corral, escuchaba mi voz y empezaba a relinchar porque conoce mi voz. Bien. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Y qué sucede? Empieza como una relación bien chistosa entre el pastor y sus ovejas, porque él huele a oveja y las ovejas empiezan a responder a este ser humano entre todos, o sea, porque es su pastor. ¿Ok? Entonces, dice, y me siguen. Entonces, realmente es estar pisando los talones. ¿Ok? Eso es seguir. No es seguir como un detective, tipo, vamos a hacer como tipo 007, ¿no? Y estoy siguiendo a esa persona, entonces estamos así. Que no me vea que le estoy siguiendo, que no escuche mis pisadas detrás de él. Y así estoy y tratando de pisar igual que la otra persona y que no haya, o sea, diferencia y que alguien me está siguiendo. Él quiere que le sigamos. Entonces, pero lo que tú y yo tenemos que hacer es eso, estar pisándole los talones. ¿Y sabes qué? Dios no se va a enojar de que tú y yo estemos pisando sus talones, porque Él sabe que es el mejor lugar. Estamos en su sombra cuando estamos tan cerca a Él siguiendo que estamos pisando sus talones. Ahora, lo que pasa es que desde chiquitos, cuando andábamos en el mercado, en el súper, con nuestras mamás, y le pisábamos los talones, un zape, ¡niño, aprende a caminar! ¡No me estés pisoteando! ¿Ok? Entonces, aprendimos a mantener una distancia por seguridad, etcétera. Cuando aprendes a manejar igual, estar sobre la defensa del coche delante de ti, no, porque qué tal si sus luces no prenden y si mete freno y tú muy confiado, etcétera, ¿ok? Entonces como que aprendimos, pero realmente Jesús está diciendo, me pisan los talones, me siguen. Así, no se enfrían mis pisadas y ya están sus pies sobre mis pisadas. Eso es lo que Él quiere. Entonces, checa lo que dice. Si esa es la condición, conocen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, la cuarta promesa es acerca de protección. Suceden cosas, suceden momentos y tiempos de enfriamiento y de sequía espiritual o emocional en tu relación con Dios, y tú dices, no, pues no es como antes, pues acabamos de cantar hace ratito, ¿no?, acerca de volver a ese primer amor, pero aquí está diciendo, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Implica que puede haber alguien que te quiere arrebatar de su mano. Ahora, yo te voy a preguntar, esa voz que te dice que no abras tu Biblia, ¿es la voz de Dios normalmente? Esa voz que te diga que no vayas a la iglesia, que no te reúnas, normalmente es la voz de Dios. Entonces, ¿ok? Entonces, por eso nos está diciendo, hay alguien que quisiera arrebatarte de la mano de Jesús, pero no lo podrá hacer, es una promesa. Pero, para que eso no suceda, ¿dónde tienes que estar? Así, pisando sus talones. Bien. Y no seas detective, eso es muy bonito en las películas y muy así, y todo, y tu periscopio, yo hice uno así de un cartón de leche cuando era niño también. Pero eso no es la forma de espías, no es la forma de seguir a Jesús, sino pisando sus talones. Dice, mi padre me las dio, mi padre que me las dio, él le dio a Jesús estas ovejas, tú y yo. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y tenemos esto. Tenemos a Jesús que creía en Noé y su barca y los animales. Tenemos a Jesús que cree en Daniel. ¿Qué quiere decir? Que él cree que Daniel en verdad estuvo en la fosa de los leones y no le pasó nada. Tenemos a Jesús que cree en Adán y Eva, en el huerto, sin pecado, en perfecta comunión con Dios, y que hubo un momento que Adán y Eva escogieron apartarse de Dios. Tenemos a Jesús creyendo las Escrituras, y tenemos las Escrituras hablándonos de Jesús. Entonces, no puedes estar en términos así acerca de Jesucristo. No, pues a lo mejor es esto. Bueno, yo creo que Jesús es nada más eso. Porque tienes que tomar a Jesús con toda la Biblia o desechar a Jesús y toda la Biblia. No puedes estar nomás picoteando el plato. Además de ser mala educación, vas a perder tu alma. Tienes que tomarlo todo. Y dices, ay, pero qué dogmático. Las cosas de vida y muerte son dogmáticas, ¿ok? Como, por ejemplo, no metas un alambre o una llave en el contacto de luz. ¡Ay, qué dogmático! ¡Ah, bueno, pues! Tú tómale la interpretación que tú quieras. Pero ¿sabes lo que te va a pasar cuando tú metas un metal en el contacto de luz? No es dogmático, es real, es simplemente vida y muerte. Y no nos gusta que las cosas sean tan así, queremos así con brocha ancha y en tonos de gris para todo. Pues así pintarán tu lápida, hijo, pero no te va a lucir, ¿ok? Hay otros colores. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y los judíos toman piedras para apedrearle. Ellos entendieron, wow, tú estás diciendo que eres Dios verdadero, de Dios verdadero, que tú mismo eres Dios. Y le van a apedrear no por loco. A un loco lo toma así, le das dos aspirinas, le tranquilizas, le calmas, así le das terapias y todo eso. No, nadie, ¿verdad que no estaban tratando de terapiar a Jesús? Vamos a meterle en consejería, en un centro o algo así. ¿Por qué pobrecito? No, lo apedreaban por blasfemo, porque está diciendo que es Dios. O lo es o no lo es. O tírale al loco a Jesús o recíbele como Dios verdadero, de Dios verdadero. Y es interesante, él dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y luego dice, nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. ¿En qué manos estás? Si estás en las manos de Jesús, estás en las manos de su Padre. Eso es una buena promesa. Y tú y yo necesitamos estar en ese hueco de su mano. Ahora, vamos rapidito, por favor, a Salmo 63. Los salmos están casi por ahí de la mitad de tu Biblia. Y en el Salmo número 63 es precioso este salmo, lo debes de aprender, debes de saber dónde está. Hay momentos en tu vida que te sientes errante en un desierto. Y anhelas a Dios, y buscas a Dios, y sientes no encontrar, y necesitas saber que alguien mucho antes que tú sintió lo mismo y escribió esto, que fue David. Dios, Dios mío eres tú. Acuérdate, ¿es tu Dios? Eso es una buena pregunta. ¿A qué dogmático? No, pues no digo nada, nomás pregunto, como dicen, ¿no? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Tu matrimonio es un desierto hoy, puedes ver el poder y la gloria de Dios en ese desierto hoy. Y no tienes que estar esperando llegar al santuario y bla, bla, bla. Y un día en el cielo ya voy a sentir diferente. Puedes estar cambiando. Está tu vida, no sabes qué futuro vas a tener de aquí a un mes. No sabes dónde vas a vivir o cómo va a estar. Y sabes que David estaba en eso. Le estaban persiguiendo y le andaban correteando por el desierto. Y él escribe esto. En un momento que pudo detenerse, escribe estas palabras y las cantó. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y algunos dicen, ay, pero no hay que alzar las manos. Digo, ok. Pero ese día que tú estás en un desierto y anhelas ver el poder y la gloria de Dios, ¿sabes qué? Suelta tu orgullo y alza tus manos. Y Dios, ¿sabes qué? Dios responde. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Esta es la razón. David dice, antes he visto esto, he visto el poder de Dios, he visto la gloria de Dios y he recibido el socorro de Dios, así es que hoy no va a ser diferente. Nada más es cuestión de a qué horas, no que si Dios se acuerda de mí o no. Ok, entonces dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces tenemos que estar, somos sus ovejas y necesitas estar pisando los talones de Dios. ¿De acuerdo? Pero también, en la sombra de sus alas, ¿sabes lo que es mi oración por ti y por todos los que se congregan aquí en Semilla de Mostaza? Es esto, que nosotros como iglesia estemos siempre bajo la sombra de sus alas. ¿Por qué? Porque si estás bajo la sombra de sus alas, estás muy cerca a su corazón y estás protegido y bien. Entonces, está mi alma apegada a ti. Ahora, apegar, pegar es una cosa, ¿verdad? Con la loca, pum, y ya. Pega el casco y ahí está colgado el tipo, ¿no? Que con la loca, ¿ok? Apegar es lo que tú y yo hacemos para pegar nuestra alma a Él. Tenemos que estar apegados, ¿ok? Otra vez pisando sus talones. Eso no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, sino realmente Jesús está hablando de algo que ha funcionado durante miles de años, milenios, durante la historia humana, la forma de estar bien, la forma de estar seguro, la forma de saciar tu alma, la forma de ver el poder y la gloria de Dios es estar apegado a Él, pisando sus talones. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué vas a hacer diferente de hoy en adelante para estar pisando los talones de Dios? Pero checa lo que dice, porque por un lado tú pisas los talones de Dios, pero por otro lado Él te jala. Vamos a leer. Dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Él quiere, no le duele que pises sus talones, no te preocupes, pégate y apégate. Ahora sí, toda la vida nos dijeron que no debemos de ser encimosos. Ahora sí, tienes licencia, permiso e invitación para ser encimoso. Písale los talones a Dios y su diestra, su mano derecha te sostiene. ¿Nunca hiciste eso? Yo de niño sí, y luego cuando mis hijas chiquitas, tú pisas mis pies y vamos caminando así. ¿Nunca hiciste eso? Hazlo con Dios, eso es lo que Él quiere. Él quiere que camines así con Él, y no le molesta, y no le hostiga, y no le aburre, y no te va a poner un zape por estar tan apegado a Él. Él sabe que la única forma que Él pueda saciarte y realmente mostrarte su poder y su gloria es tenerte así de cerca. Tu diestra me ha sostenido. Ok, última promesa. Vamos a Hebreos capítulo 10. Romanos 6:4 dice que siendo muertos con Jesús, identificados con Él en su muerte y sepultura, ahora hemos sido también levantados con Él para que andemos en vida nueva. Pero vamos a Hebreos capítulo 10, otra vez, casi hasta el último del Nuevo Testamento, pero antes de llegar a Primera de Juan, Hebreos 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, refiriéndose a todo el sistema de sacrificios, el sistema levítico del Antiguo Testamento, de los judíos, de la casa de Israel nada más, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si tú y yo, quiere decir que si tú y yo nos acercamos a Dios, ese sistema de sacrificios nunca nos va a perfeccionar, nunca nos va a ser aceptables. Siempre eran para afrentarnos, para humillarnos, para sangolotearnos y hacernos ver la santidad de Dios y lo presumido que es acercarse a Dios con las manos vacías. Pero ahora en Cristo Jesús es la única forma de acercarnos a Dios, es con las manos vacías. Porque si yo llego con mis obras y mis méritos y lo que yo he podido traerte a Dios, ahora sí, en base a eso, recíbeme Dios, porque mira, invité a 5 personas. O sea, cuando tratamos de hacerlo así y no llegar con manos vacías, estamos diciendo que lo que tú pusiste sobre el altar no sirve. O sea, la misma sangre de su Hijo derramada en la cruz. ¿Ok? Entonces dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, o sea, que los sacrificios, los holocaustos y demás, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Y no te ha pasado eso? Que pecas, pides perdón y te sientes bien. Y dices, no me debo de sentir bien, debo seguir sintiéndome mal. Pero Dios te ha perdonado. Y estar viviendo todavía en tu culpabilidad es una forma de decir, ¿sabes qué? La medicina que tú aplicas a mis heridas, Señor, no surte efecto muy bien. Y mejor voy a poner juguito de limón y tomate asado y así. A mi manera voy curando mis heridas. ¿Ok? Entonces necesitas ver eso. Que lo que pasa es que solo el sacrificio de Jesús quita la conciencia de pecado, quita esa culpabilidad, esa pesadumbre que tenemos por haber pecado. Y eso nos está trayendo de nuevo a Primera de Juan, lo que es andar en la luz y estar en comunión con Él, y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Pero aquí mismo en Hebreos, por favor, vamos a capítulo 2, donde nos dice más específicamente, para nosotros, ¿qué es lo que hizo Jesús? Hebreos 2, 14. Si alguna vez has pensado, bueno, ¿por qué tanto rollo, no? De que nacer y que lo acuesten en un pesebre, que crezca, que sea hombre, que sane enfermos, que abra los ojos de ciegos, que sea crucificado al tercer día, resucitar y todo. ¿Por qué tanto, no? No hubiera sido, yo me acuerdo, yo dije, hubiera... Bueno, Dios, lo que habrías de hacer es esto. ¿Nunca te has puesto a aconsejar a Dios? Ok, y darle sugerencias, y Él muy atento las escucha y sigue derecho. Y qué bueno. Pero que nada más enviar a Jesús y en dos por tres, ¿por qué mandarlo a la sinagoga de niño así con su mochila y sus útiles y todo eso? ¿Por qué tener que hacer todo el rollo de vivir entre nosotros? Todos estos años, 30 años, 30 y tantos años, hasta ser crucificado. No es como pérdida de tiempo, es tu urgía. Éramos pecadores y estaban cayéndose al infierno diariamente, cada segundo, ¿cuántos? Entonces, pues no, pues, y todavía todo el mitote de vivir y ser hijo de carpintero y bla, bla, bla. Pero aquí nos dice por qué. Versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos, los que Dios iba a redimir, y regenerar y tener como hijos propios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. No debes de concebir al diablo hoy como un rey, como emperador, como que tiene su reino y no. Era un usurpador y Jesús ya lo destruyó, ya lo quitó. Y se está desmantelando su reino, su imperio. Dice, y el medio, el arma, el sistema de control que había era esto. Dice, librar y librar, versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y así es. Y nosotros andamos sujetos a servidumbre, pensando, y por miedo, y qué va a suceder, y qué si esto, y si el otro, y si yo le digo esto, y me contesta así, y miedo, 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 infundidos, y sangoloteados, y arrastrados por temores toda la vida. Y viene Jesús, y nos da nueva vida, y eso quita el miedo. Primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El temor lleva en sí, dice, castigo. El temor tiene que ver con lo feo que puede suceder. El amor echa fuera el temor. Y ahora mi pregunta es, ¿ese perfecto amor, el de Dios, ha echado fuera el temor en tu vida? ¿Eres nuevo? ¿Tienes vida nueva? ¿Tienes una nueva forma de pensar y de ser y de reaccionar y de esperar un futuro? ¿Es nuevo? ¿Es vida nueva? Romanos 6:4 es real en tu vida, que has sido levantado con Cristo y primero identificado con Él en su muerte y ahora identificado con Él en su vida y andas en vida nueva? ¿O es nada más decir, bueno, un día en el cielo voy a experimentar, voy a saber lo que es esto? La Biblia no nos dice que esto de vivir en Cristo como nueva criatura es un día en el cielo. Dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Será otra cosa también. Dios va a ir agregando a esto, pero es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas, hoy son hechas nuevas. Está hablando de cosas completas, perfectas, que ya son operativas, que puedes disfrutar y comprobar hoy en Dios. Pero otra vez nos trae al versículo 3 de 1 de Juan. Estas cosas os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso es mi invitación. Si no tienes eso, si no sabes qué, todavía dices, pues sí, yo quiero andar en la luz y me doy cuenta que no. Y yo sé que he recibido a Cristo, pero pues la verdad es que no funciona hasta ahora. A ver si esta vez ya es cola y pega y demás. Pero esta es mi invitación. Que tú decidas hoy y a partir de hoy caminar en la luz y caminar en comunión con Él. Y que decidas a partir de hoy realmente conocer y vivir su voluntad y la plenitud de su poder para ver su poder y su gloria y realmente vivir en su provisión. Que Él supla lo que te haga falta espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, intelectualmente. Yo sé que luego te faltan neuronas y no puedes memorizar y no puedes checar esto y dices, ¡ay, cómo lo hace! Y sí, lo que no se inventó. Pero la verdad, eso es lo que Dios quiere, es que puedas realmente conocer a primera mano la realidad de vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Y que puedas caminar en la luz y conocer, y ver, y comprobar, y echar mano de vida eterna. Y experimentar eso, lo que es vivir sin temor. Y con el perfecto amor de Dios, llenándote de tal manera que Él simplemente no permite. Y quieres tener miedo y no puedes porque el amor de Dios está llenando tu vida. Esa es mi invitación. Es más, es la invitación de Dios en su palabra hoy. Y son 5 promesas para tu vida. Y no es para decir, pues ya llegué a esas promesas. No, es a partir de ellas empezar a vivir algo diferente este año 2009. Les pido que se pongan de pie, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esas alas que tú extiendes sobre nosotros y por la sombra que siempre hay. Y en esa frescura y refugio, Señor, poder escuchar tu voz, tener todo lo que necesitamos, Señor. Y deseamos ver tu poder y tu gloria, Señor. Deseamos saciar nuestra alma en ti. Y Señor, queremos ser llenos de ti, de la plenitud de tu espíritu, de tu poder, Señor, de tu gloria. Y no solo para estar saciados, sino Señor, como dice tu palabra, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua, de vida. Y este mundo está muriéndose de sed. Pero si yo no he tomado de esa fuente, si no ha transformado mi semblante, si mi rostro no es diferente hoy por esa agua viva, Señor, dámela. Y llegamos cual samaritano, Señor, a ti diciendo, dame esa agua para que nunca jamás tenga sed y no venga aquí a este pozo a tomar. Y estamos cansados, Señor, de llevar y traer el cántaro de nuestros propios esfuerzos y méritos y nuestros sistemas y excusas y pretextos a un pozo que debe estar manando de agua. Y te pedimos, Señor, que tú derrames desde lo alto ese poder, esa gloria, ese amor, y que el perfecto amor eche fuera el temor en nuestra vida, y que podamos andar en la luz, en comunión contigo, en comunión unos con otros, Señor, y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos esté limpiando constantemente de todo pecado. Señor, haz tu obra en nosotros, la que solo tú puedes hacer. Alguien nos puede torcer la mano. Alguien nos puede terapear. Alguien nos puede amenazar. Pero solo tú puedes transformar nuestra vida y solo tú puedes llenar este hueco dentro de nosotros. Y pedimos, Señor, que tú hagas lo tuyo por eso. Cada hombre y cada mujer, Señor, que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Vida nueva, Señor. Caminando en la luz, conociendo tu voluntad, rodeado de ti y debajo de tus alas. Gracias te damos, Señor. Lo recibimos. Lo hacemos nuestro, Señor, conforme a tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.